¡Hola! ¡Bienvenidas a Culturilla!
¡Holi!
Sí, ya lo sé, ya estamos de vueltas, tranquilidad. Además, lo hacemos con las pilas más o menos cargadas, pero con mucha ilusión. Eso sí que lo garantizamos.
Eso siempre.
¿Os habéis portado bien? ¿Cómo lleváis este frío tan horrible que entró de la nada? Bueno.
Todo mal, Mónica.
Como empezamos este año, pues lo tradicional es que nos pongamos pues al día de lo que hemos visto, hemos escuchado, hemos leído.
Antes de empezar, sí que quiero decir que espero que hayáis pasado muy buenas Navidades y que nuestra intención era volver un poco antes, pero bueno, ya sabéis, ¿no? La vida va como va, el tiempo es el que es y básicamente pues que se nos ha hecho todo un poco bola. Pero, sin más dilación, vamos a empezar por la chicha, que es por lo que estamos aquí, y si te parece bien, Mónica, voy a empezar yo.
Perfecto, adelante.
Vale, pues voy a empezar a contaros qué he visto estas Navidades hablándoos de una película que me pareció muy especial. Se trata de Supernova, es una peli del año 2021 y la podéis alquilar en Apple TV, no hay manera de verla por suscripción, es una caca esto. Pero bueno, la película está protagonizada por Stanley Tucci y Colin Firth y... Antes de seguir, debo expresar mi admiración por estos dos pedazos de actores que se comen la pantalla sin apenas decir nada. Yo conocí la existencia de esta película gracias a una recomendación de Andrea Compton, aquí la reina.
Obvio.
Ella pues la estaba viendo una tarde y puso un stories en su Instagram en el que decía que había llorado mucho. Y claro, como ya sabéis, pues yo sentí la insana necesidad de buscarla y verla al día siguiente y lo hice, ¿eh? O sea, en plan, me la apunto, va, la voy a ver, ta, y sí, sí, y lo hice, además, siendo completamente consciente de que iba a llorar lo indecible, porque si leéis la sinopsis o os esperáis a que yo os la cuente ahora mismo, pues entenderéis por qué, ya, tú ya sabes a lo que te estás prestando para verla.
Pinta.
La película no llega a las 2 horas, ¿vale? Pues nos cuenta un momento en la vida de Tasker y Sam, dos hombres que llevan 20 años siendo pareja, compañeros de vida, y no recuerdo si en algún momento llegan a decir que están casados. Creo que no, pero bueno, da igual, me entendéis.
Sí.
El caso es que ambos deciden hacer las maletas y recorrer parte de Inglaterra en su vieja caravana, visitando a amigos y a familiares, porque hace 2 años que a uno de ellos le han detectado Alzheimer.
No.
Y entonces... Sí, entonces lo que quieren hacer es pasar todo el tiempo posible juntos, creando nuevos recuerdos y enfrentándose a lo que les espera, ¿no? Hasta aquí yo creo que ya podéis ir viendo qué tipo de película es y por qué antes de verla me puse mis pañuelos cerca. Ya estaba yo bien preparada para ese buen llanto. Y quizá con lo que os estoy contando, pues puede que suene al típico, entre comillas, dramón fácil para que todos lloremos y ya, ¿no? Y... Ya os digo que nada más lejos de la realidad. Es una película sencilla, sí, no tiene grandes efectos especiales ni es demasiado enrevesada, pero es que básicamente lo que la hace tan especial es lo sencilla que es, ¿no? Su función es contar una historia de forma realista y la cumple a la perfección. En ningún momento maquilla la realidad, cuenta las cosas como son, ¿no? El cambio de vida de dos personas, pues cuando saben que una de ellas está enferma... Un horror todo, así que sí, os lo digo. Hay muchos silencios, cosa que a mí me encanta, es muy pausada, no hay escenas frenéticas. Solo hay una en la que los dos protagonistas alzan la voz y os voy a contar que al finalizar esa escena... Tuve que pausar la película, llorar a mares y después continuar viéndola, porque digo yo me muero aquí.
Suena a pelea de estas dolorosas.
Es una pelea dolorosa, sí, pero claro, no os voy a contar pero wow, o sea... Pero es que bueno, el tema que tratan es muy duro, ¿no? Porque primero, por parte de la persona que sufre la enfermedad, ¿no? Por el hecho de vivir sabiendo que en un tiempo vas a olvidarlo todo, ¿no? Quién eres, a quién quieres, quién es tu familia, quién eres tú. Y luego también por parte del compañero de vida de esa persona, ¿no? De alguien que tiene que ver cómo su pareja sufre ese deterioro y tener que soportar el dolor. A mí de verdad que se me sigue poniendo la piel de gallina cuando recuerdo en concreto una conversación que tienen, porque se dicen tanto, sin apenas decirse nada, o sea, son tan reales, tan transparentes, que es que me dolió mucho verla, pero no me arrepiento en absoluto de haberlo hecho.
Oh, es que de vez en cuando, ya sabes que yo precisamente no soy de este género, pero
no. Sí
que gusta tener un momentito así, un reality check.
Exactamente, o sea, y más si sabes que ya lo vas a pasar mal, ¿no? Porque si... Tú ves una película que dices, pues no sé de qué va tal, y luego te meten el dramón, a mí me duele más.
Sí, hombre, y tanto.
Si más o menos ya vas prestándote a lo que sabes que vas a ver, pues mira, ya te lo tomas de otra forma. Así que bueno, yo os dejo mi recomendación de llorera.
Bueno, yo llorera no, pero sí que es verdad que durante estas vacaciones que hemos tenido, si es que se le puede llamar vacaciones porque hemos trabajado como nunca,
Sí, dilo alto.
Y bueno, creo que aún se nota por mi voz que precisamente muy saludable no he estado.
Mónica acabó el año afónica y lo empieza afónica.
Sí, durante este periodo que hemos estado fuera, pues he optado por escuchar por primera vez un libro, uh-huh. un libro antes de lo que es leerlo.
¡Hala!
Sí, pero es que además creo que en este caso era la mejor opción posible. Uh-huh. ¿Que por qué os digo eso? Pues porque me refiero al libro Por si las voces vuelven, de uh-huh. Ángel Martín, uh-huh. presentador y guionista de Sé lo que hicisteis para los más viejos.
Sí.
Y bueno, el tío del noticiario en un minuto que habla muy rápido para la generación Z.
Hay para todos.
Sí, es ahí se nota ya la diferencia, porque claro, sí. la mayoría ya no saben qué gran programa fue, pero bueno.
Sí, sí.
En este, lo voy a llamar libro, pero porque está el libro también, pero recordar uh-huh. eso que yo lo he escuchado. En Por si vuelven las voces, la mía no. Perdón, es que he notado que me fallaba, en fin.
Qué bueno, me ha hecho mucha risa.
Ángel nos explica en primera persona uno de sus acontecimientos personales más duros que vivió, ¿vale? Que es básicamente cuando hace unos años, entre uh-huh. comillas, perdió la cabeza y se volvió loco. Palabras prácticamente literales suyas.
Sí.
La verdad es que en este libro, pues Martín narra de manera más que detallada lo que es el funcionamiento de su mente durante esa época. Uh-huh. Cuenta cuál fue el acontecimiento que hizo que sonara ese clic en su cabeza y que lo cambiara todo. Y además lo explica de una manera muy minuciosa, tanto que en cierto modo le entiendes a él perfectamente en ese momento e incluso llegas a debatirte muchas cosas respecto a tu propia salud mental.
Oh.
Sí, sí. O sea, la verdad que escuchando el libro, pues Ángel Martín, es que se me hace raro llamarlo Ángel. Me planteó dilemas más que interesantes, como el hecho de que tenemos muchas preguntas con respuestas automatizadas, uh-huh. o yo que sé, que la línea entre lo que se piensa y lo que es correcto pensar es muy fina.
Es verdad.
Puede parecer una tontería, ¿vale? Pero es algo que tenemos tan interiorizado que da miedo abrir estas puertas y explorar más allá, al igual que también te da miedo pues preguntarte si realmente queremos a nuestros amigos o nuestros familiares o si te gusta cómo eres. Uh-huh. Son unas reflexiones que claramente son políticamente incorrectas, pero que, ostras, al igual deberíamos hacerlas más a menudo y no nos atrevemos por la sociedad.
Sí, o por lo que realmente podamos pensar.
Sí, uh-huh. porque da miedo, es una puerta que da mucho miedo abrirla.
Sí.
Pavor, diría yo. Más que nada, uh-huh. es plan. Pero no sé si tú lo has tenido, pero voy a sonar súper psicópata. Pero hay algunas veces que, yo qué sé, conduciendo la moto, por ejemplo, en algún segundo he pensado, ostras, ahora mismo me podría resbalar y caerme.
Sí, totalmente.
¿Sabes? Uh-huh. Y es un pensamiento que normalmente si lo dices en voz alta, uh-huh. es en plan, esta tía está loca, no sé qué, ya se está uh-huh. loca, porque usamos la palabra locura como si fuera pues la palabra chicle, pero bueno.
De verdad que sí.
Pero no sé, ya te digo, me fui metiendo y es como, es que al fin de cuentas, ninguno estamos bien. Empecemos por ahí. Ninguno estamos bien.
No, ¿qué es estar bien?
Exacto.
Luego bueno, ya.
Sí. Como el libro está narrado por el propio autor, pues la verdad es que es gracioso porque tiene puntillitas que hacen uh-huh. que la escucha dentro de todo pues sea más amena y mucho más humana, porque lo escuchas a él, obviamente.
Claro, más cercano.
También es verdad que al ser un audio pues evitas lo que es la lectura horizontal y estás enfocadísimo en el monólogo y yo creo que ayuda mucho a que proceses más lo que estás escuchando, ¿sabes? Además que, bueno, el tono humorístico en el que Ángel habla de todo esto y lo hace tan desdramatizable, pues ayuda, o sea, ayuda muchísimo. Uh-huh. Porque es que no podemos olvidar que es un tema duro, también os digo. Por supuesto, hay cosas que las ha explicado, me gusta mucho como las ha explicado, o sea, ok, obviamente son uh-huh. sus vivencias, tampoco me voy a poner a hablar de minucias, uh-huh. pero sí que hay algunas cosas que quedan en el aire y que quizá de manera indirecta, o sea, no es que las diga él, pero tampoco he estado muy de acuerdo, no es que digas un libro de sí, 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 sí.
Vale, o sea, como que te da opción a no estar de acuerdo.
Claro, porque, a ver, hay un momento en el que dice que volverse loco es lo mejor que le ha podido pasar en la vida.
Bueno, a ver, no sé.
Sí. Claro, luego, por ejemplo, también hay un discurso subliminal a favor del consumo de marihuana. Y yo pues no estoy muy a favor. Pero especialmente lo que no me acabo de gustar, cómo lo trata, ya te digo, de manera indirecta, o sea, para nada. Pero es el tema de su experiencia con los psicólogos. Porque sí que es verdad que él cuenta que no fue la mejor en aquella época. En aquella época, recalco.
Vale.
Pero da a entender que es mejor seguir otros métodos, ¿sabes? Que sí, que yo soy la primera que no he topado con alguna profesional que o algún profesional que dices, ostras, pero creo que hay que seguir continuando, pues apostando y creyendo en lo que es la necesidad de acudir a personas que están formadas y que te ayuden. No sé, dicho brutalmente, pero para que me entendáis. Ángel dice que sí, que hay que acudir a psicólogos, pero al contar sus malas experiencias y sus, entre comillas, trucos para salir del pozo, pues no podía dejar de pensar algo rollo, yo qué sé, bueno, Ángel, a ti te ha ido bien así, pero no significa que funcione para todo el mundo.
Bueno, pero evidentemente no va a funcionar igual para todo el mundo porque todo el mundo no somos iguales.
Exacto. No sé, o sea, ya os digo, a pesar de ese pequeño inconveniente, por así decirlo, os animo muy, 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 muy mucho a darle una oportunidad a este libro, pero especialmente en audiolibro porque, a ver, en resumen, en este caso yo creo que es la mejor opción para leerlo, es no leerlo, sino escucharlo, hablarlo en primera persona por la persona que ha vivido todo esto, porque la temática es tan importante. O sea, la salud mental es muy necesaria. Y que haya gente con cierto renombre, como Ángel Martín, que además te explique en su propia voz, más allá de las entrevistas que pueda haber hecho, ¿sabes? ¿Cómo se sintió? ¿Qué vivió? O sea, creo que ayuda a contribuir a normalizar el tema y es que es eso, es que en el fondo no hay nadie que esté mentalmente estable o cuerdo al 100%.
No, en lo más absoluto, yo creo que, y con los tiempos que corren, menos aún. Me interesa mucho este libro desde hace mucho tiempo, bueno, desde que salió, porque he escuchado como muchas opiniones muy buenas de gente en quien confío y que sé que no me van a decir es un librazo si no lo es. Pero me ha gustado mucho sobre todo que dijeras lo que no te ha gustado, porque, bueno, es importante tenerlo en cuenta que sea un libro muy importante y que esté muy bien escrito y hable de cosas muy importantes, pues también hay cosas con las que no podemos estar de acuerdo.
Claro.
Y está bien, y más un libro como este, que es lo que dices tú, que es muy necesario que se hable de la salud mental y que alguien pues se exponga así y se muestre tan vulnerable como lo ha hecho Ángel Martín.
Sí, porque además, ya te digo, luego, por ejemplo, en los anuncios que sale ahora de Movistar, por ejemplo,
sí,
dice hashtag no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Y hay detalles que te hacen recordar al libro, que es como, ay, mira, ¿sabes? Tiene hasta cierta ternura.
Ajá.
Porque obviamente él nos cuenta su parte más desgraciada, pero también cuenta sus cosas buenas.
Claro.
Y está bien tener eso, la dualidad, y que tú seas capaz de decir, vale, pues esto opino que sí, esto, bueno, más que opino, yo lo veo de otra manera, ¿sabes? No sé, es una manera muy entretenida, digamos, de retroinspección propia. Sí, yo creo que sí, que lo podríamos llamar así.
Vale. No, me parece bien. Luego es eso, simplemente pues saber distinguir que cada uno es quien es y es eso. A lo mejor lo que a Ángel le funcionó, pues a ti no, a mí no, y, o a mí sí y a ti no. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que cada persona es un mundo y bueno. Pero me parece muy buena recomendación y además yo ya tengo muchas ganas de leerlo o escucharlo, me da lo mismo. Pero tengo ganas de saber más realmente. Así que yo sigo con una serie y yo ya está. Mis motivos para empezar a verla pues fueron puramente de fangirl. Buenos días, feliz 2023. Bueno, es que no os voy a mentir, ¿no? Pero en esta ocasión la cosa salió bien porque la serie me gustó muchísimo. Se trata de Big Mouse, se estrenó el pasado 2022 y la podéis ver en Disney Plus. Se trata de una serie surcoreana protagonizada por Lee Jong-suk, acá el motivo principal por el que la vi, ya sabéis.
¡Sorpresa!
Ah, y también la acompañan Im Yoon-ah y Kim Joo-hyun. La historia en sí se centra en Park Chang-ho, un abogado bastante mediocre que apenas llega a final de mes y que pierde la mayoría de casos que defiende. En el mundillo profesional lo conocen como Big Mouth, bocazas, que sea la traducción, porque siempre promete ganar todos los casos pero nunca lo consigue, ¿no? Pena de persona. Sin embargo, un día recibe una llamada del alcalde de la ciudad para que investigue un caso de asesinato y sin comerlo ni beberlo acaba metido en la cárcel porque lo confunden con un genio estafador al que nadie ha visto nunca y que se hace llamar Big Mouse, o sea, el gran ratón. Hay aquí un problemita de idiomas.
Sí.
De letras. Entonces, a partir de aquí, pues Park Chan-go deberá pensar muy bien qué movimientos hacer para salir de la cárcel, ¿no? Pues tendrá que descubrir en quién puede confiar y en quién no, y deberá descubrir quién es el culpable del asesinato por el cual ha terminado en la cárcel, además de que ese asesinato le lleva a otra cosa y esa otra cosa a otra cosa, y así pues vamos saltando, ¿no? Muchas tramas y muchas subtramas. A ver, admito que es una serie que a mí me sorprendió mucho, más que nada porque yo estoy acostumbrada a ver a Lee Jong-suk en doramas, ¿no? Siempre interpretando el papel de galán multimillonario precioso y perfecto al que no se le despeina ni un pelo. Y con esta serie a mí me ha demostrado totalmente que puede moverse en otros géneros y además hacerlo la mar de bien. ¡Oh, Dios mío! Este señor. Es verdad que hace unos años vi otra película en la que él mismo interpretaba al villano y me dejó con ganas de ver más esa faceta suya así oscurota y de chico malo.
Iba a decir, yo también lo he visto así en este... Pero sí que es verdad que sobre todo hace dramas románticos, sí.
Claro, o sea, es que con esa cara... Vamos a ver. Pues yo estoy acostumbrada a verle siempre guapísimo y bien vestido y tal. En esta serie no, es el pobre es un mediocre desgraciado y me... Me gustó mucho, la verdad. Y yo considero que en Big Mouth hace un papelón, pero tanto él como los demás personajes secundarios es una cosa brutal, un despliegue ahí de talento que yo dije, wow, menuda serie, te has metido entre pecho y espalda, hija. De esas que cuando se acaba dice, guau, qué satisfecha estoy de haber visto esto. Ya con eso os lo digo todo, ¿no? Y ya que hablo de los personajes, pues me gustaría tomarme un tiempo para destacar sobre todo a las mujeres de esta serie. O sea, es una serie que destila olor a hombre por doquier, pero... El peso que tienen las mujeres aquí es simplemente impresionante, ¿no? O sea, tengo que hablar primero de Migo, que es la mujer de Park Chan-go, porque de no ser por ella, es que esta pobre persona habría terminado muerta en una cuneta en el primer episodio, y os lo digo literalmente. Es ella la que le saca las castañas del fuego, y durante toda la serie, pues su ayuda es absolutamente vital para su marido.
Suele pasar.
Sí, no, y después es que, de verdad, el personaje de Lee Jong-suk es que una pena en los primeros capítulos, una pena. Bueno, además que es eso, ¿no? O sea, su mujer es, pues, es fuerte, es decidida, no tiene miedo a involucrarse con las peores personas del mundo con tal de proteger a su esposo, de descubrir la verdad. ¡Wow! O sea, yo la admiro muchísimo y realmente esta serie yo creo que tiene su peso en las mujeres, por mucho que la lleven los hombres, me da igual. Y ya de paso, pues también quiero destacar el papelón de Oh Ja-jeon, que interpreta a Hyun Joo-hye. Jolín, mi coreano fatal, lo siento muchísimo. Que es la esposa del alcalde, ¿no? Es una mujer con mucho poder, muy inteligente, muy astuta, que sabe qué hay que hacer en todo momento, sea cosa buena o cosa mala, y yo ya me callo. Pero un personajazo también, ¿no? Luego, otra cosa que también me gustó mucho de la serie fue que nunca terminas de saber del todo quién es el villano oficial, ¿no? O sea, tú empiezas pensando en un personaje y a medida que va avanzando la serie, pues la cosa va dando vueltas de tuerca y demuestra muy, pero que muy bien, que los humanos no somos ni buenos del todo ni malos del todo, ¿no? Sino que estamos todos ahí en un gris que se va aclarando o oscureciendo según las decisiones que tomemos. A mí eso me flipa.
Ya te digo.
Claro, te muestra pues un personaje que a lo mejor es bueno, pero tiene que hacer algo malo para sobrevivir y esa cosa mala lo lleva a otra cosa y... Bueno, a mí eso me encanta, porque es como, ni tú eres tan bueno ni tú eres tan malo, chico.
Total.
Y, a ver, sí que os digo que es una serie larguita, ¿no? Porque son 16 episodios que duran un poco más de una hora y... Es verdad que considero que hay algunas tramas que podrían haberse resuelto de otra forma, bueno, y que para mi satisfacción personal el final debería haber sido distinto... Pero de verdad que si os gustan las tramas de corrupción, que se enredan, se desenredan, se vuelven a enredar y que te van sorprendiendo a medida que avanzan, pues yo creo que esta no os la podéis perder.
Qué guay, pues sí, la verdad que me ha llamado mucho la atención, honestamente, no te voy a mentir.
No, sí, sí, o sea, es la típica serie que si yo la veo digo, pues no sé, no sé, porque yo el tema es de cárceles y tal, además que es muy violenta, ¿eh? O sea, una de sangre, una de...
¿Y cómo la ha aguantado?
Pues porque salía Lee Jong-suk. No, y porque, oye, escúchame, ya te digo, es que los personajes, o sea, están tan bien perfilados, los malos sobre todo, dan tanto asco, o sea, te dan tantas ganas de meter la mano en la pantalla y aplastarles el cráneo, lo siento, pero es así.
Vale.
O sea, cuando yo me siento tan pasional con una serie es porque realmente vale la pena y esta lo vale. Perdón por mi ataque de violencia aquí gratuito que os he dado ahora.
No, mujer, no.
Bueno, pero que la veáis, que está muy chula, jolín.
Pues sí, la verdad que no me llamaba la atención, pero ahora han cambiado las cositas, no te voy a mentir.
Venga, venga.
Bueno, yo como segunda opción he elegido un libro que en este caso sí me he leído.
Ah, mira, muy bien.
Sí. Y me refiero a El libro negro de las horas, de Eva García Sanz de Urturi, o como la llamo yo cada vez que hablo con Romina, porque nunca me acuerdo del nombre, esta pobre mujer, la Urriturri.
Sí, y además doy fe.
Es que os lo juro que no es nada en contra de su nombre, pero es que ni siquiera me acuerdo nunca del Eva García, yo qué sé. No sé qué leches me pasa, que no tengo... Sí, no hay manera de aprendérmelo, en fin.
Esta señora tan maja.
Ya, pero es que mira que llevo tiempo leyéndola, soy una sinvergüenza. Más que nada es eso, porque es una persona a la que yo llevo tiempo leyendo, ya que el libro negro de las horas pues es el cuarto libro que sigue la vida de Unai López de Ayala, el protagonista de su más que famosa trilogía La ciudad blanca.
Ah, también, o sea, sigue por el por sí. La trilogía, me caches.
Sí, sí, sorpresita.
Vaya.
Es verdad que como buena novela de este género, pues el protagonista, para quien no lo sepa, es un inspector cuya vida personal pues se ve claramente vinculada a los casos que está estudiando e intentando resolver. Pero bueno, después de decir esto, yo creo que suena raro que os diga que para mí es el ejemplar más personal de todos. Pero es que en este caso creo que es así porque Unai sigue vinculado sí a sus compañeros de profesión. Pero yo creo que en este cuarto libro ya va aún más por libre. Sí, Unai, o bueno, Kraken, como quieras llamarlo, representa al policía que no teme salirse de la norma para lograr resolver los asesinatos, bla, bla, bla. Pero es que en esta novela yo creo que es la menos policíaca de todas, ya que se centra en su parte más humana.
Ay, qué guay.
Sí, para que me entendáis y sin spoilers mínimamente importantes, ¿vale? El libro narra cómo recibe una llamada anónima diciéndole que la madre que él cree que está más que fallecida desde hace muchos años, pues resulta que en realidad no lo está y que si no le devuelve un libro llamado El libro negro de las horas, pues esta vez sí que la señora va a morir, pero ya con todas, o sea, verdaderamente.
No.
Claro, es por eso que el que ya está prácticamente retirado y tal, pues decide irse en solitario durante mucho tiempo entre Victoria y Madrid y viceversa, vaya, para intentar trazar el perfil del criminal que lo ha amenazado y atraparlo antes de que suceda, por supuesto.
¡Hala!
Sí que es verdad, no os voy a engañar. Al igual que la trilogía, no creo que sea una obra revolucionaria en cuanto a lo que es la base de la historia, ¿vale? Pero a mí me gusta mucho porque con Eva García... Sael, sí. De Urturi.
¡Bien!
¡Lo he dicho de memoria!
¡Muy bien!
Bueno, pues con ella aprendo muchas cosas leyéndola. O sea, en este caso he aprendido mucho sobre lo que es la bibliofilia, es decir, los enamorados de los libros.
¡Oh!
Sí, pero no enamorados en plan tú y yo que somos lectores. No, no, no. Una cosa, un mundo más heavy.
¿Ah, sí?
Totalmente. Más que nada porque es verdad que, obvio, la historia no está basada en hechos reales. Pero seamos honestas, no creo que nos sorprendiera pensar que gente adinerada y obsesionada con algo, en este caso los libros o X tipo de libros, pues fuera capaz de años atrás haber matado por ello.
Uy, 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 qué turbio.
Sí, claro, o sea, ya te digo, la base es lo de siempre, pero es verdad que el complemento es muy enriquecedor, o al menos para mí lo ha sido.
Me has matado porque yo realmente no pensaba que el libro tratara de eso.
¿Qué pensabas que...?
No, o sea, pues me pensaba que era simplemente un thriller, como, o sea, no sin más, pero pues una historia de buscar un asesino o de investigar un asesinato, pero no... O sea, me ha gustado eso de la bibliofilia, me he quedado loca.
Total. Si no te quieres leer los otros tres, puedes leerlo, ¿vale? Sin problema, lo que sí que es verdad que siempre hay alguna frasecilla que te hace pensar, pero vamos, ya te dice que... La madre en teoría está muerta y yo qué sé, te has perdido el... Como en el libro 2, por ejemplo, fue un día dejarle flores, ya preguntarle qué hacía para lograr adivinar esto.
Vale.
Más allá de eso y de la típica frase que él dice antes de resolver o intentar resolver cada asesinato, yo creo que puedes leértelo aparte, sin problema.
Vale, o sea, me has leído el pensamiento porque justo ahora te iba a preguntar, pero Mónica, ¿se puede leer este sin haber leído la trilogía? Y ahora me has dicho
¿sí?
Que sí.
Pues mira...
Te lo juro. O sea, es que no sabía que este iba, entre comillas, ligado a la trilogía. Pensaba que era completamente independiente.
Yo tampoco, porque ya sabes que yo cojo un poco los libros sin leer la sinopsis para no... Soy un poco especialita.
Sí.
Y claro, cuando luego lo cogí no sé qué leí y dije, Ay, fue en plan, ay, qué bien, porque pensaba, sinceramente, como tampoco estoy muy puesta, pues pensaba que había dejado de escribir sobre Unai, pero no, no.
Bueno, si aún se le siguen ocurriendo historias para este personaje, pues oye, pa'lante.
Sí, además me gustó, por ejemplo, que, no que sé, durante parte de la trilogía hay personajes que tienen mucho peso porque digamos que en ese momento les toca, pero ahora ya no, que eso siempre es bien. Siguen bueno. presentes, en el sentido de que los menciona, pero es lo que te digo, para ti te puede dar igual conocer que, yo qué sé, es la madre de su hija, antes era su jefa, ¿sabes? Y que vivió muchos traumas, simplemente con que sepas eso, que ahora ya no es policía y que regenta un hotel, pues ya está, puedes ir para adelante.
Muy bien también por ella, porque se ha ocupado de no tener que leerte los otros libros si no quieres, o sea...
Total, totalmente.
Como que ha atado todos los hilillos sueltos, pero que si no lees no pasa nada. Muy bien.
Sí.
Pues oye, mira, es que me ha llamado mucho la atención lo de la bibliofilia, porque yo me pensaba que era otra cosa completamente distinta y ahora me ha dado hasta mal rollo.
Y este es el menos sangriento, ¿eh? O sea, que eso sí que es un hago favor tuyo.
Vale, pues mira, yo me lo voy a apuntar. Y a ver si este 2023 te hago caso y leo alguna
sí,
de tus recomendaciones.
Yo te estoy haciendo caso, ya sabes con cuál libro.
Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Ahora me toca a mí. Vamos a seguir. Y como os hemos dicho al principio, yo a principios de diciembre pillé un gripazo del copón que me tuvo una buena semana completamente cao. Y como no era capaz de hacer nada, pues me apetecía ver algo distendido, ¿no? Ligero, que no me hiciera pensar mucho. Y justo esa semana llegó a Netflix El amante de Lady Chatterley. Pues eso, ¿no? Lo podéis ver en Netflix y ya es literal, no hace ni un mes que salió en la plataforma, que no sé ni hablar. Yo me vi el tráiler, pensé que me ofrecería justo lo que buscaba y no me equivoqué, así que bien por mí. Por si no conocéis la historia, se trata de una película basada en la novela homónima escrita en 1928.
Toma ya.
Sí, hace casi 100 años, como quien dice. Por el autor británico David Herbert Lawrence. Yo no la he leído. Nunca había visto ninguna adaptación de la novela, así que yo no os puedo decir si la peli está bien adaptada, si se toma licencias o si dista mucho de lo que escribió este hombre. Si alguien lo sabe, si ha leído la novela, que me lo diga, que me interesa. Lo que sí he leído mientras preparaba este episodio y que me pareció curioso es que en su día la novela causó mucho revuelo y fue incluso prohibida porque en ella se habla de relaciones sexuales de forma explícita, o sea, una cosa.
Vale.
Que a ver, que yo cogí el libro el otro día y lo estuve así hojeando y sí que es verdad que te lo narra de forma explícita, o sea, habla de pues que si los pechos, que si tal. Pero claro, nada que ver con lo que se escribe ahora, entendedme.
Ya.
Pero bueno, que total, en Florencia sí que la publicaron en el año 28, pero en Inglaterra no lo hicieron hasta el año 1960. O sea, tela marinera esta gente.
No te digo.
Asustada por una relación... Bueno, es igual. También os digo, ¿no? Que el título ya de por sí es bastante revelador porque a modo de sinopsis... Es que claro, os diré que la película nos cuenta la historia de Connie Chatterley, una mujer de clase alta cuyo marido se queda parapléjico tras sufrir una lesión en la guerra. Los dos deciden mudarse de la ciudad al campo, donde la familia política de Connie tiene una mansión y pues con el pasar del tiempo la relación entre el matrimonio se enfría porque su marido no quiere tener relaciones con ella. Porque no puede, porque no se ve capaz. Aún así, Connie, que es una mujer avanzada para su época, ¿no? Con ideas bastante liberales y con una personalidad bastante independiente, se esfuerza por atender y cuidar de su marido, llegándose a dejar a ella misma de lado. O sea, en el sentido de que ella se enferma para que su marido esté lo mejor posible, cosa que es muy feo, pero bueno. Un día, así y tal, su marido le comenta... que a él le gustaría tener hijos, pero claro, no puede debido a su lesión. Así que le deja caer a Connie que no le importaría que se buscara un amante que la dejara embarazada y que luego fingieran que el niño es de ambos. Yo lo estaba viendo y digo, ¿qué?
¿What? ¡Ostras! Te juro que no me esperaba que fuera por aquí.
Sí, 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 sí. Yo tampoco, ¿eh? Yo pensaba que, bueno, otra cosa. Y cuando lo vi dije, excuse me, señor. Evidentemente, pues al principio Connie se niega por activa y por pasiva, pero pues... Bueno, su vida se empieza a volver más y más monótona cada día que pasa porque la pobre lo único que hace es cuidar de su marido y,
claro.
Y ya. Y aquí entra en escena Oliver Mellors, que es el guardabosques, un hombre muy tranquilo, muy culto, al que le encanta leer, que tiene una pequeña cabaña en el bosque, que cuida animalitos... Bueno, al principio pues su relación con Connie es puramente de amistad, se prestan libros, mantienen conversaciones interesantes, empiezan a conocerse mejor y pasa lo que pasa. ya sabéis. Y no os voy a contar más para no haceros el feo de explicaros el final. Así que si os apetece saber qué ocurre entre los dos, pues os echáis la tarde en Netflix.
Pues sí.
Personalmente, a mí la película me gustó. Me entretuvo durante las 2 horas que dura, me hizo olvidar la congestión y el malestar de la gripe, me apetecía ver algo romántico, hacía mucho que no veía nada así. A ver, a modo de aviso, que yo creo que no cal, pero bueno, por si alguien se siente incómodo, os diré que hay desnudos integrales, ¿no? Las escenas de sexo son bastante explícitas, como en el libro, pero en mi opinión, pues eso no le resta en absoluto lo bonito, porque la película es visualmente preciosa, muchos campos, mucha naturaleza, y no lo sé, a mí me gustó. Es eso, como ya os he dicho, yo la novela no la he leído. A mí es que me pareció que, al menos en la peli, la actitud de Connie era demasiado moderna para la época, que no me disgustó, ¿eh?
Ya.
Pero sí que me gustaría saber cómo es ella en la novela. Me la voy a tener que leer al final.
Te iba a decir, vas a acabar leyéndola, más que nada porque es una novela que tuvo sus problemas por... Pues eso, por demasiado moderna.
Claro, realmente me gustaría saber qué es lo que pasa para que la prohibieran, que ya sé lo que pasa, pero... O a ver si han cambiado el final, o...
También.
Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, si buscáis ver algo así un poco más tranquilo, algo que ver en estas frías tardes de invierno, ¿no? Pues la tenéis en Netflix para verla.
Genial. Yo sí que es verdad que recuerdo que salió y que me hizo gracia el título, pero obviamente como no, seguía a lo mío. Tampoco tenía tiempo para verla.
No, claro, claro. O sea, es lo que he dicho, que el título ya es revelador de por sí. Ya sabes lo que vas a ver, ¿no?
Y ahora solo te falta saber si está enamorada de él o no. O, por ejemplo, yo pensaba que al igual pues lo conocería rollo casualmente, pero veo, ¿no?, que es el marido, que ha sido lo que me ha sorprendido.
No, sí, pues lo mismo que me pensaba yo, que digo, anda, pero bueno. Así que bueno, si me leo el libro ya os contaré que el cotilleo.
Exacto. Yo, si te parece, vamos a dejar de lado mi ratito lector.
Venga.
Y voy a hablar de una serie que finalmente me atreví a empezar durante este pequeño descanso y la verdad que menos mal que lo hice tarde, entre comillas, con la segunda temporada ya estrenada, porque es una serie muy peculiar de la que nos gustan.
¡Oh!
Me refiero a The White Lotus, disponible en HBO. Y es una comedia de humor negro, aunque con momentos muy serios. Ambientada en una cadena hotelera llamada así, con huéspedes y empleados pues de lo más variopintos, diremos.
Vale.
La primera temporada está ambientada en un resort tropical, mientras que la segunda pues salen del continente y se vienen a Sicilia, ¿vale? Y sí que es verdad que las dos temporadas tienen en común que en ambas ocasiones solo pasa una semana entre el inicio y el final, pero Dios mío, vaya semana tan intensa para todo el mundo.
Dios mío, ¿una semana solo?
Sí, sí, sí. Es que, o sea, literalmente ahí no hay nadie normal. Por ejemplo, el director de la primera temporada es un tío extravagante, no, lo siguiente. Que acaba teniendo una relación de odio y intentar joderse la vida mutuamente con Shane Payton, que es un ricachón recién casado, que es un huésped de allí, que es el tío pues tiene mucha pasta y se ha casado con una chica que es monísima, se llama Rachel, pero al contrario que él, pues no tiene dinero desde la cuna, ¿sabes? Yo creo que por ahí ya puedes ver el tipo de actitud de uno y de otro.
Totalmente.
Aunque es verdad que para mí y probablemente para todo el mundo, no voy a mentir, la huésped más entrañable de esta primera temporada es Tanya McQuaid, interpretada por la gran maravillosa Jennifer Coolidge, que es una ricachona con un buen corazón, pero digamos que es, lo siento, pero es tonta. O sea, en algunos aspectos se lo hace muy bien, pero en otros lo es de verdad.
Ay, pobre.
Sí, tiene momentos de eres tan bueno que eres tonto, ¿sabes?
Vale, vale, vale.
No sé, para que nos entendamos, podríamos decir que a priori pues es un ejemplo de la típica rubia que lo tiene todo, pero como bien dicho, a priori.
Vale.
Obviamente Tanya va a ese resort pues como los demás a desconectar y tal, pero es el único personaje que encima tiene una misión que es muy importante. Y que no sabiese contarla, pero yo creo que así entenderéis lo peculiar que es ella.
Vale.
Básicamente, Tanya se ha llevado las cenizas de su difunta madre.
Uy, 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 uy.
Y a lo largo de esa semana pretende tirarlas por la isla.
Ah, bueno, lo más normal.
Sí. Todas, la mitad, la hará, no lo hará. ¿Ah? Pero ya te digo, o sea, es un punto que también ejemplifica el tipo de humor absurdo, particular, en cierto modo, que tiene la serie. Porque, ostras, no sé. Y la relación que tiene la señora con la cajita es que es maravillosa.
Ya veo por dónde van los tiros, ya.
Sí, sí. También es verdad que sí, que os he dicho que es una comedia, pero que trata temas muy importantes, ¿eh? O sea,
Vale.
Hay comentarios, por ejemplo, que te hacen pensar y te sorprende por salir de la boca de quien sale, sobre todo en la primera temporada.
Uh-huh.
Yo qué sé, Paula y Olivia son un claro ejemplo. Son dos adolescentes que están allí con los padres de la última y con el hermano.
Uh-huh.
Y tienen una visión de la vida que muy generación Z, muy definida, ¿sabes?
Vale.
Y aún así, este compromiso con el mundo no les quita los comportamientos adolescentes absurdos, como, yo qué sé, ignorar al hermano, la envidia que siente una hacia la otra por muchos motivos, o que se droguen como si no hubiera mañana y que aquí parece que nadie se dé cuenta.
Madre mía.
Sin querer hablar demasiado, por eso no he tratado mucho la segunda,
uh-huh.
solo os puedo decir que hay que verla. Creo que si categorizáramos cada temporada, tendría una temática clara, que la primera sería el dinero y el poder que da y el poder que tiene sobre nosotros.
Uh-huh.
Mientras que la segunda ya es una temporada más emocional, más humana y centrada sobre todo en el sexo.
Vale.
Otro cambio que también me gustaría destacar entre las dos temporadas es que, quitando la localización, el reparto es completamente nuevo.
Ah.
A excepción de una persona, Tania.
La amiga.
Sí. No sé, y eso es como que a mí me hizo mucha ilusión. Es algo que me tendría que haber imaginado, porque obviamente iba tarde, pero como intento no enterarme de las cosas para disfrutarlas como si salieran en ese momento, pues claro. Me pasa lo que me pasa. Por último, me gustaría decir que recuerdo que me acabó gustando más la segunda,
uh-huh.
más que nada porque la primera temporada me dejó con momentos donde yo misma me enrabieté, ya que había respuestas que se veía que no me iban a dar o lo que me daban de conclusión no me gustaba, ¿sabes? Y eso es algo que, uh-huh. claro, no me lo esperaba. En cambio, la segunda sé que iba a pasar y ha pasado y es como que, pues mira, ya lo he llevado mejor en ese aspecto.
Muy bien. Yo sé de mucha gente que la ha visto y le ha gustado muchísimo. Muchísimo. O sea, como que ha sido una revelación en estos últimos meses, al menos en Twitter.
Sí. Es que yo cuando la empecé era en plan, vale, está guay, pero tampoco es para tanto, no sé. Hemos visto, digo porque lo hemos hecho las dos, Santa Clarita uh-huh. Diet, Dead to Me, ¿sabes? Fue como...
Sí.
Uh-huh. Pues sí, es este con otra temática, pero es este tipo de rollo de...
Vale.
Y luego dices, ah, vale, te engancha, o sea, acabas enganchada. Y me alegro mucho no tener que haber esperado una semana entre capítulo y capítulo, porque Dios mío, qué horror.
Pues sí, pero ¿ya está terminada definitivamente o van a seguir o...?
En teoría empieza una tercera temporada.
Ah, vale, pues a lo mejor te dan respuestas aún.
Yo sé que no.
Bueno, claro, si en la tercera también meten otro nuevo reparto, a lo mejor no te dan nada.
Por eso te digo, es que yo creo que van a meter a un reparto nuevo.
Bueno, no sé, ya te digo, a mí me la han recomendado varias veces y... Tiene buena pinta, eso sí que es verdad.
Sí.
Yo me la voy a apuntar también, porque me estoy quedando sin cosas para ver, así que... Oye, yo me la voy a apuntar, porque si es de este estilo que has dicho, pues Santa Clarita sí. Diet y tal, a mí me gustaría, yo creo.
Sí, o sea, ya te digo, es un humor, yo qué sé, no es un spoiler, pero, o sea, sí, pero es una chorrada, para claro. que veas. Llega un momento que el director del primer resort
uh-huh.
literalmente se caga encima de la maleta, de la ropa,
no.
del tío al que le caes mal.
No, es que estas cosas me hacen mucha gracia y son una gilipollez.
Claro, pero llevan ese tipo de guerrilla, ¿sabes? Es como, Dios mío.
Vale, jolín. O sea, esa gente macarra.
Sí.
Vale. He sentido la duda en tu voz.
Mejor. Tú mírate.
Vale. Da igual, dejémoslo.
Sí, porque aunque te iba a decir otra cosa, pero es en plan, hostias, no, cállate.
Vale, bueno, pues si la veo ya lo comentaremos, Mónica.
Genial.
Pues mira, por mi parte, para terminar ya estas recomendaciones o esta charla sobre lo que hemos visto, os voy a hablar de una serie de la cual no voy a decir mucho. Primero, porque estoy segura de que muchas y muchos de vosotros ya la habréis visto o querréis hacerlo. Y segundo, porque sé que Mónica tiene previsto verla, así que no,
sí.
no le voy a fastidiar nada. Se trata de la segunda temporada de Alice in Borderland, que la podéis ver en Netflix, evidentemente. Salió a mediados de diciembre, yo creo, la segunda temporada. Está basada en el manga homónimo escrito por Aro Aso. Y nos cuenta la historia de Arisu, un chico joven que, sin saber cómo, pues acaba metido en un Tokio en el cual tienes que jugar juegos sangrientos para sobrevivir. Un Battle Royale en toda regla, muy violento, con escenas bastante fuertes, así que si tenéis el estómago sensible, cuidado. Porque yo, más de una vez, he tenido que girar la cara.
Te iba a decir, sigo sin entender cómo la has podido ver.
Porque a lo mejor no soy tan fifi como yo me pienso.
Sí, sí, eres una malota, eres dura.
O sea, soy más dura de lo que me pienso, pero sí que es verdad que hay escenas que preferí cerrar los ojos, así que bueno.
Normal.
La podéis ver, pero hay cosas que son un poco feas, pero bueno. En esta segunda temporada yo tenía las esperanzas puestas en que nos explicaran qué tipo de mundo era ese, ¿no? O sea, quién lo gobernaba, con qué finalidad, la de terminar con la humanidad, la de conseguir que los humanos más fuertes pudieran crear alguna especie de ejército, no sé. Yo tenía mil teorías en la cabeza y lo mejor de todo es que la serie pues va manteniendo la tensión en todo momento, capítulo a capítulo, escena tras escena. Ahora bien, yendo al final, del cual no voy a revelar nada, claro, solo voy a decir que yo creo que me la metieron doblada, ¿vale? A mí me huele todo a chamusquina y lo que yo vi a mí no me terminó de dejar satisfecha, ¿no? Así que como no sé si tienen intención de continuar la serie, si el manga ya está terminado o si ese es el verdadero final, necesito que alguien que sepa del tema me cuente qué está pasando, por favor. Evidentemente, si no hemos llegado al final, pues no me expliquéis nada, pero lo que yo vi a mí me dejó bastante insegura, ¿no? Creo que no nos lo han contado todo y que incluso aún pueden darnos muchas más respuestas. Básicamente porque yo sigo teniendo muchas preguntas con lo que he visto. Así que yo espero que este no haya sido el final de Alice in Borderland. A mí los personajes me gustan un montón. O sea, hay personajes que son un peo. Ya está, sí lo digo. Pero al personaje a veces le falta un poquito de salsa, pero hay personajes secundarios que son una maravilla, yo los quería a todos, quería darles besitos en la cara. Lo sé, las tramas me parecen muy originales. Recuerdo que no voy a meter mierda al juego del calamar porque a mí básicamente me gustó mucho, pero yo recuerdo que cuando salió el juego del calamar todo el mundo estaba en plan ¡guau, es la mejor serie ever! Y es como, ¿no habéis visto Alice in Borderland? Que es lo puto mismo. Que no es lo mismo porque la trama es distinta, pero el matar gente está ahí, ¿vale?
Claro, y sin que ya nadie has visto.
Claro, sin que nadie nos explique por qué.
Obvio.
En Alice in Borderland es mucho más heavy porque muere muchísima más gente, realmente no sabes qué está pasando, es todo el rato, ¿vale? Pero no entiendo por qué.
Vale.
Y entonces tú llegas al final y es como, a ver, lo que me estás contando a mí no me cuadra. Yo leí el otro día que no tenían intención de continuar, o sea, que ese era el final, pero es que a mí, te lo digo en serio, ¿sabes eso que acabas una serie y dices, es que no puede acabar así? O sea, no puede ser este el final, aún hay algo más que yo tengo, sí, que saber. Pues esa es la sensación que tengo. Así que yo espero que, por favor, digan, vamos a hacer otra temporada, un capítulo especial, me da igual. Pero por favor, que alguien me dé luz en este túnel.
Más que digan, no, que hagan, porque últimamente Netflix está muy de, uy, hace 2 semanas dije que renovaba esta serie, pues toma, cancelada.
Es verdad, o sea, no es cierto. No creo que lo hagan con Alice in Borderland, porque es que había muchísima gente que la estábamos esperando, pero no lo sé. Yo el otro día intenté mirar el final del manga, lo digo, cogí el último tomo del manga, que no sé si es el último, y yo estuve ahí mirando y me creó más dudas de las que me solucionó, así que si alguien lo sabe, ya os digo, I need to know, necesito saberlo para seguir viviendo. Y Mónica, no, míratela, sí, sí, que la tenemos que comentar.
También te digo, si la monja guerrera ha tenido ya la segunda temporada... que sabes, te lo conté, me ilusioné, aún sí, no he podido verla, pero tú vas a tener tu tercera, tú puedes.
Gracias, por favor, señor, no sé quién está detrás de esto, pero por favor se lo pido, ya.
Con mi última opción, la verdad es que voy a ser súper breve, porque como bien sabe Romina y bien he dicho mil veces, he tenido poco tiempo para mí y la mitad he estado enfermísima, así que...
Realmente, o sea, doy fe. Hemos estado las dos para, bueno, para arrastre.
Cuando ella estaba mala, yo estaba bien. Y viceversa, ha sido un bueno.
No, los astros no estaban de nuestra parte.
Sí, pues eso, voy a ser muy genérica y básicamente os voy a decir que estas semanas pues he consumido mucho podcast.
Ole.
Tanto el de las cómicas, que ya he dejado más que claro que me gustan, como algunos de temática muy interesante, como es el de Las Brujas del Norte, que está en Podimo. Y que trata casos de mujeres, mayormente, para qué mentir, pero también de hombres que fueron perseguidos por las iglesias del norte, lo que sería pues ahora el norte de Europa, Reino Unido, toda esa zona. Básicamente, porque los acusaban de hacer magia negra en pleno siglo XVII.
Madre mía.
Yo creo que ya con eso os podéis imaginar por dónde van los tiros, ¿vale?
Mm-hmm.
Y sí que es verdad que, por desgracia para mí, el podcast no tiene la temporada entera y, por desgracia para esas personas que realmente existieron, pues todos tienen el mismo final. Pero yo es un tema que lo encuentro muy interesante y muy curioso, en el sentido de que el origen de ese por qué se cree que hacen magia negra, pues siempre es de lo más inesperado, al menos para mí.
Sí, bueno, siempre eran los motivos más estúpidos, ¿no? Cualquier cosa, ya eras una bruja.
Sí, pero rollo en plan, por supuesto, se trata mucho el hecho de que los juicios, obviamente, más que mañados, yo qué sé, yo no lo sabía, pero hubo una época, no me acuerdo en qué país, que si tú decías que no hacías, o sea, si tú te negabas a confesar que eras bruja, en teoría, no podían ahorcarte.
Ah.
¿Y por qué digo en teoría? Porque eso surgió, pero luego la gente lo conoció y obviamente, como no les interesaba, pues cambiaron la ley.
Bueno, claro.
No sé, ¿sabes? Como, ya te digo, hay momentos muy duros, pero luego hay otros que dices, tío, es que parece mentira al ser humano, ¿por qué no cambiamos? En el sentido de que hay una chiquilla que es acusada de eso, de ser bruja, porque se ha peleado con otro niñato y el niñato pues ha perdido, entre comillas, la pelea, ¿sabes? Y ya ha inventado una historia, o sea, ha dicho todo lo que ha pasado, pero ha cambiado una palabra, por así decirlo. Y ya pues la gente se cree que efectivamente que tiene razón, obviamente, claro. Gente testificando pues engañada, porque es obvio que no había manera de justificar, más allá de los pensamientos de que, yo qué sé, si te pones un ungüento y haces así, te vas a curar, ¿sabes? No es simplemente eso, la señora que sabe mucho de cómo funciona la vida.
Vale, entiendo.
Pero bueno, también destacar que después de 14 años desde que salió por primera vez, pues, vi Avatar.
¡Ole!
Y la vi únicamente porque soy una buena amiga y Edu, ¿cómo no?
Hola, Edu.
Sí. Quería ver esta segunda parte que se estrenó hace poco en el cine.
Vale.
Y, bueno, poco. Ya con la tontería hace un tiempo, pero sigue acaparando, pues, demasiadas salas en nuestro cine de confianza. No te voy a mentir.
Es verdad.
Más que nada porque si hay 10 u 11 salas, me parece que 7 son solo para Avatar.
Dios, qué necesidad.
Ninguna. Pero bueno, que sí, que muy bien, que entiendo perfectamente por qué tuvo ese pelotazo hace unos años, porque visualmente en aquel momento tuvo que ser una pasada, sin duda. La segunda también, muy bonita, tú lo que queráis, pero,
pero
no me odiéis.
Vale.
El guión, flojete.
Vale.
O sea, la trama justica.
Vale.
Nivel, vi la primera, ok, obviamente no sabía de qué iba la segunda, y ya me puedo imaginar de qué puede ir la tercera.
Ah, que hay otra.
Creo que sí, que tienen pensada 3, 4 o 5, me parece.
La madre de... Pero...
Sí. Edu decía además que ya han grabado la tercera, por si acaso, pero no lo sé. Y como no he consultado fuentes fiables, yo ahí dejo el comentario.
Vale, o sea, yo solo quiero decir que yo vi la primera hace muy poco también, ahora 2 años pelados, y me gustó mucho porque es eso, visualmente muy bonita, sí, y ta, pero es Pocahontas. La trama es Pocahontas. Y
hostia,
ya está, ahí
es
lo
verdad.
Dejo.
Claro, yo le contaba en plan, es que hay tanto el sentimiento este del hombre blanco, ¿sabes? Salvándola, es como...
Exactamente. Yendo bueno, a otro, entre comillas, poblado, enamorándose de la hija de... ¿no? Y bueno, que la peli está muy bien. Yo, de hecho, la segunda la quiero ver, pero no tengo prisa ninguna, así que puede ser que pasen 14 años más sin verla. No, no tanto, pero... Bueno, que muy bien. Que seguro que está muy chula, ¿eh? La 2, ya te digo.
Sí, no, y además que el propio Cameron ha dicho que, por lo que me salió en Instagram, creo, que había gente que se quejaba de que era muy larga, de que un productor, eso lo que fuera, de que, por ejemplo, X viajes eran demasiado largos, no sé qué, que no tenía sentido, que ya se entendía la historia, y él básicamente dijo, ya, pero es que yo quiero hacer el viaje largo.
Ah, bueno, muy bien.
Y el tío, pues, se ha marcado una película de 3 horas y pico porque la ha salido
puede.
Del... Sí, porque puede, porque es quien es.
Exactamente. Oye, a ver, bien por él, que yo pienso que no hay necesidad de estar 3 horas ahí, pero, oye...
Y visualmente un 10, pues... o sea, todo lo que tú quieras, pero sí que es verdad que esta segunda parte, la trama tampoco ha sido...
Nada novedoso.
No.
Vale, entiendo. Bueno, ahí está, para quien quiera verla.
Sí.
Yo ya os digo, yo sí la voy a ver, pero que no tengo prisa ninguna, así que... Si la habéis visto y os ha gustado, oye, un besito a vosotros.
Exacto, y si opináis lo mismo que yo, pues otro. Y si no,
exactamente, pues si no, pues también, besitos para todos. Besitos griposos.
¿Qué iba a decir?
Bueno, como veis, aparte de que seguimos Tolais, igual que el año pasado, este pues volvemos aquí con lo nuestro, ¿no? En este primer episodio pues hemos querido empezar tranquilitas, más o menos. Y pues por supuesto nos gustaría saber qué habéis visto, leído, escuchado, qué habéis hecho vosotros en estas pasadas fiestas. Como siempre nos lo podéis contar en nuestras redes sociales buscándonos como @culturillapod y nos podéis escuchar cada lunes en Anchor, en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, Apple Podcast y todos estos rincones de la internet. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!
¡Adiós!